Zayat Ibáñez Tonietti Truco Gallo.
Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 156 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti, me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo le va?
Bien, muy bien, ¿cómo andan todos? Buen día, buenas tardes, buenas noches.
Bien, se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez.
¿Cómo le va, Totó? ¿Cómo andan, muchachos? Buena semana para todos y todas.
Muy bien. Bueno, mientras nosotros estamos aquí grabando este episodio en otro lugar del planeta Tierra, más precisamente en la bellísima y romántica Venecia, en el norte de Italia, está allí el ministro Martín Guzmán, con un grupo importante de colaboradores, donde también está Sergio Chodos, el representante argentino y otros países del Cono Sur frente al Fondo Monetario Internacional, en la reunión de los ministros de Economía del G20, que es un foro internacional del cual participa la Argentina. Bueno, tuvo una sucesión de reuniones, entre las cuales tuvo una reunión con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, una reunión muy larga, según relatan los periodistas en diferentes medios, una reunión bilateral, a solas, muy larga, por espacio de una hora, con Cristalina Georgieva, por un tema que queda pendiente, si se quiere, del gobierno de Mauricio Macri, que es el pago y la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Deuda que tiene, por lo pronto, dos cuotas este año, dos cuotas, una en septiembre, otra en diciembre, de más o menos 1.800 millones de dólares cada una, y después una cuota grande ya en marzo del 2022, falta un montón, es un siglo, faltan las elecciones, el fin de la pandemia o alguna sorpresa más para el marzo del 2022, y se está renegociando un acuerdo, vale decir, cosa que siempre repite Alfredo, que siempre escribe Alfredo, y que nosotros repetimos del primer momento, el crédito más importante asignado a un país en los términos que se quiera, inclusive nominales, de toda la historia del Fondo Monetario Internacional, ¿no? El crédito que le dio el Fondo Monetario al gobierno de Mauricio Macri. Bueno, mientras nosotros estamos acá, se está llevando adelante esa negociación. Alfredo.
Está claro que, y lo vuelvo a reiterar porque para mí, esto voy a reiterarlo los próximos 10 años por lo menos, que la peor herencia que dejó el tercer ciclo neoliberal, o sea, el gobierno de la alianza macrismo-radicalismo, fue el crédito del Fondo Monetario Internacional. Crédito Monetario Internacional que hoy en las cuentas de la Argentina son casi 45 mil millones de dólares. El crédito total era de 57 mil millones. Bueno, es una y además con un cronograma de pago que era para los próximos 2 años. Empezaban este, como bien lo mencionaba vos, Dani, en septiembre y en diciembre tenés que pagar 1.800 millones de dólares cada uno y después en el 2022-2023 se concentraba todo el resto del pago. O sea, traducido, es impagable, es una deuda impagable, no se puede pagar. Y entonces el problema, la verdad, lo tiene que tener el acreedor cuando pasa una situación así. A lo que se le suma que también el Fondo Monetario Internacional entregó ese crédito inaudito, inédito, porque fue un crédito político. O sea que las negociaciones tienen que ser políticas. Ahora bien, uno lo puede plantear desde acá, desde este micrófono, pero y a la vez también Argentina lo puede plantear, pero del otro lado, ¿quiénes están? Están los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota, del arco, de la cancha, del árbitro, del vestuario, del estadio, de todo. Son los dueños de todo. Entonces es muy difícil en esa negociación, pero claramente la negociación tiene que ser política, a lo que se le suma la pandemia. Y yo creo que la pandemia te da un poquito más de margen para esa negociación, ¿eh? Un poquito más de margen para esa negociación. Y después voy a mencionar dos factores de por qué puede favorecer un poquito esa negociación. Bueno, dentro de ese escenario dice, bueno, ¿cuándo cerramos con el Fondo Monetario Internacional? Cuanto antes termines con el Fondo Monetario Internacional, te sacás de encima esa incertidumbre y además acá juega, si querés, la manta corta, ¿no? Si vos arreglás con el fondo, preservás reservas. Si no arreglás con el fondo, perdés reservas. Porque, por ejemplo, si tenés que pagar esos 3.600 millones de dólares, se van a perder las reservas. Rápidamente te van a decir, y bueno, pero entran los DEG, o sea, los Derechos Especiales de Giro, que es la unidad de cuenta del Fondo Monetario Internacional, que está compuesta en la cotización de esa unidad de cuenta, una canasta de monedas, del dólar, del euro, del yen, del yuan y de la libra esterlina. Bueno, está bien, pero si la estabas recibiendo, si estás recibiendo esa plata, es para mejorar la reserva, no para seguir pagándole al Fondo Monetario Internacional. Pero a la vez, si cerrás con el Fondo Monetario Internacional, y bueno, el Fondo Monetario Internacional no se va a salir, más allá de que sabe que es su crédito político, de lo que es su manual tradicional, que es un crédito a 10 años, es el Stand Facility, y por consiguiente son revisiones trimestrales, es decir, bueno, a ver, te audito, ¿cómo va la evolución de la política monetaria, la emisión monetaria, el gasto público, la política cambiaria, las reservas? Bueno, ¿cuáles son las transformaciones, reformas para mejorar la productividad y la economía en la Argentina? Bueno, tenés a alguien molesto. Tenés a alguien molesto, Alfred, para la economía,
¿me dejás,
sí.
¿Me dejás hacerte una consulta? ¿Eso es el famoso artículo 4?
No. El artículo 4 es las tradicionales revisiones anuales que realiza el Fondo Monetario Internacional a cada uno de los 190 miembros que tiene. Es la tarea que tiene de revisión, incluso la hace también para Estados Unidos, hace una revisión de todos los países. Cuando la revisión trimestral es cuando tenés un programa específico con el fondo a partir de un crédito. Entonces, inicialmente era esa la idea, haces un plan a 10 años con años de gracia para no pagar, esto era el esquema tradicional. Claramente ahí, cuando ingresa en el debate Cristina Fernández de Kirchner, y también, la verdad, la sensatez de decir, no, bueno, pero si es un crédito político, lo hacemos a 20 años para pagar mucho menos. Bueno, empezó esa discusión, el fondo dice, miren, no hay programa a 20 años.
Entonces, tenés que modificar el estatuto para eso, ¿no?
Sí, pero modificar el estatuto en esas organizaciones tecnoburocráticas es de una... No te dan los tiempos, no dan los tiempos. No. Fíjate que para la ampliación del capital de 650 mil millones de dólares de DEC, hay todo un debate y avanzó el debate, pero todavía tiene que ser aprobado. Y esto ya lo estaba pidiendo Cristalina Georgieva del año pasado y se resistía en ese momento Estados Unidos cuando estaba Donald Trump como presidente. Con Joe Biden se abrió la puerta para que pueda avanzar. Alemania también se resistía, pero bueno, cuando Estados Unidos abre la puerta, como bien se sabe, es el dueño del Fondo Monetario Internacional. Entonces, es como ponerle la idea de un plan a 20 años, es ponerle un asterisco en un programa de 10. Si el Fondo Monetario Internacional tiene un nuevo programa que puede ser mejor para los países endeudados, Argentina inmediatamente se sumaría a ese plan. Es una formalidad, la verdad, es una formalidad en este debate político, porque uno puede ser a 10 años, y bueno, y cuando llegue dentro de 5 años, vos podés plantear y decir, bueno, no, hacemos uno nuevo, tiramos al cesto de basura este de 10 años y hacemos uno nuevo, y a partir de ahí empieza a contar los nuevos 10 años. ¿Por qué no se va a poder hacer? Si vos fíjate lo que hizo el gobierno de Macri. El gobierno de Macri firma el primero... empieza a negociarlo en mayo, lo firma el 20 de junio, Día de la Bandera, 20 de junio, más simbólico, impresionante, pero al cabo del mes y medio, no sirvió más ese stand-by, tuvieron que firmar uno nuevo, y ahí le ampliaron el capital. O sea, hay formalidades, pero que en realidad encierran esas tensiones políticas. Y para cerrar, digamos, hay otro aspecto, y que sí acá tiene que ver con la moneda, o sea, con el billete, es decir, el Fondo Monetario Internacional, digamos, cobra una tasa de interés, vamos a decirlo de una forma sencilla, del 1%. Si incumplís, pasa al 2%, pero si vos haces un crédito que está por fuera de lo que deberías haber recibido, como fue el caso de Argentina, o sea que recibís más de lo que te correspondía por la cuota, o sea, por la participación en el capital del Fondo Monetario Internacional por Argentina, y no cumplís, que es lo que pasó con este acuerdo, que se cayó el de Macri, se duplica, o sea, pasa a ser, números redondos, casi el 4% la tasa de interés. O sea, es la sobretasa, el sobrecargo, que es lo que están debatiendo. En esta reunión en Venecia, Guzmán, de acuerdo al comunicado que sacaron los ministros, consiguió que Estados Unidos apoye, y por consiguiente el G20 apoye, que el Fondo Monetario Internacional revise, no que ya lo apruebe, que revise los sobrecargos sobre los créditos. Esto, llevado a números, es unos 1.000 millones de dólares anuales. Para los próximos 10 años son 10.000 palos, 10.000 millones de dólares. No es poco en la negociación, y me parece, además, obvio, correcto, político, de que la Argentina no tiene que pagar una sobretasa sobre este crédito inédito con el Fondo Monetario Internacional. Y para cerrar, en esa ampliación de capital de 650 mil millones de dólares, a la Argentina le corresponden 4.550 millones que se van a sumar a la reserva. ¿Cómo va a ser esa distribución? Se distribuye de acuerdo a la cuota, o sea, la participación que tiene cada país en el Fondo Monetario Internacional. O sea, la cantidad de acciones, vamos a ponerle también entre comillas, que tienen cada país en el Fondo Monetario Internacional. Y los países no tienen una acción, un voto. Ahí no. Estados Unidos tiene el 16,52%, por eso es el dueño del Fondo Monetario Internacional. Y por consiguiente, se va a emitir 650 mil millones de dólares y Estados Unidos va a recibir el 16,52%, que no lo necesita, no necesita esa plata. Bueno, para hacerlo bien sintético, los siete países, Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, siete países que son las potencias de Occidente, tienen el 45% de todo el capital del fondo. O sea, van a recibir casi 300 mil millones de dólares, exactamente 294 mil millones de dólares. ¿Para qué? Si no lo necesitan. Entonces, con una alianza muy fuerte de Argentina con México, porque México es el que está impulsando la siguiente idea, es, además de la distribución básica, por ejemplo, la Argentina de 4.550 millones de dólares, el resto de los países, potencias, que no necesiten esos dólares, reasignen ese monto a otros países. El Fondo Monetario Internacional también lo impulsa, pero fíjense cuál es el detalle. Dice, para países pobres y vulnerables. Y ahí no entra la Argentina dentro de esa categoría. Y lo que dice es que solo 100 mil millones de el dinero ese para los países ricos sea distribuido. Está pensando en África, en países centroamericanos. Entonces, a través de México, Argentina, lo que dice es, no, a los países de ingresos medios también vamos a sumarnos a esta redistribución. Y esto es un punto para mí clave, va a ser muy importante si Argentina puede ingresar en esa redistribución adicional. Con esa redistribución adicional se le pueden sumar reservas y además puede negociar mejor con el Fondo Monetario Internacional porque va a tener más recursos para negociar.
Entonces vos decís que esa variable, esa hipótesis de hacer un acuerdo y si surge condiciones, un plan de facilidades mejor, Argentina subirse, cambiar de plan de alguna manera.
Sí.
¿Vos decís que esa posibilidad no está hoy en el menú o sí?
Sí, está en el menú, la propone, hay que ver. Pero la verdad para mí es una formalidad, es una formalidad.
Lo que vos decís que es más difícil es dentro de 4 años, 5 años volver a discutir todo y entrar en 10 años, porque en esas condiciones cualquiera que está negociando dice, bueno, firmo ahora 10 años y en 4 años puedo volver a renegociar por 10 años.
Y sí, bueno, A ver, pero, digamos, yo lo que quiero decir, no hay soluciones buenas, digamos, es una tragedia tener esto al Fondo Monetario Internacional para la economía argentina, no por el gobierno de Alberto Fernández, para la economía en general, para el próximo gobierno, digamos, va a ser un potente condicionante de cualquier política económica, neoliberal o desarrollista, para ponerlo si querés, nacional y popular o de derecha, como quiera, digamos, tener un crédito de esa magnitud y con el Fondo Monetario Internacional, que además también pueden cambiar, porque hoy lo tenés a los demócratas y a Janet Yellen en la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, que tiene buena relación con Martín Guzmán, pero puede cambiar los funcionarios, puede volver los republicanos, que son mucho más duros, no estoy diciendo que los demócratas no sean duros. Entonces, me parece que ahí el problema es ese con el Fondo Monetario Internacional. ¿Sabes cuál sería el escenario ideal? La posibilidad de pagarle todo al Fondo Monetario Internacional y no tenerlo. Y en última instancia ver si tenés algún mecenas, país mecenas, que te da un crédito extraordinario para pagarle al fondo. Y listo. Y después sí, seguís con el artículo 4, de la supervisión con el fondo. Esto último que estoy planteando tiene más una cuota de, no sé si de fantasía, pero de mundo ideal.
Bien, lo que se sabe es septiembre 1810 millones.
Exacto.
Diciembre 1810 millones.
Exacto.
Y marzo del año que viene 4.039 millones, ¿no?
Del fondo, más 2.000 millones del Club de París, si no tenés cerrado el acuerdo con el fondo.
Bien, estamos hablando de una situación extrema desde el punto de vista...
Es de ahogo financiero, Dani. Sí. Es de ahogo financiero. Esto tiene que quedar claro en los análisis a veces.
Pregunto, ¿y la responsabilidad del fondo? Porque yo veo la reunión del G20 y está allí Christine Lagarde, que era la titular del fondo, y hoy a cargo de la política monetaria de Europa, ¿no? La ascendieron a Christine Lagarde.
Sí, esa foto es... Porque viste que en esa foto está Christine Lagarde y al ladito está Martín Guzmán.
Sí.
Es la muestra más contundente de la impunidad de cómo funciona la actual arquitectura financiera internacional. La que hizo un desastre con el Fondo Monetario Internacional, esa arquitectura financiera internacional, o sea, manejada por los poderosos, los países ricos, la ascendieron a ser presidenta del Banco Central Europeo, como bien decís vos, es un cargo importantísimo a nivel de la política monetaria en Europa, ¿no?
Bien, vamos a seguir de cerca este tema y en el próximo capítulo, estén atentos, vamos a hablar de las derivaciones políticas locales del acuerdo con el fondo, que se hacen de alguna manera de modo privado, uno infiere, se discute, se debate, es un gobierno que es una coalición, un frente con diferentes posiciones, es natural que eso suceda, digamos, es descriptivo lo que estoy diciendo ahora, pero con el elemento novedoso que ahora las críticas se hacen a cielo abierto. ¿Qué es a cielo abierto? En lugares públicos. Y vaya si se hicieron lugares públicos. Por un lado, Máximo Kirchner, planteando cómo tiene que ser la discusión con el fondo, lo hizo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Representantes. Y lo que pareciera ser, o muchos interpretaron que fue la respuesta del presidente, fue ni más ni menos que el 9 de julio, el día de la independencia, en el interior de la Casa de Tucumán, en el lugar donde se declaró la independencia en 1816. Pero eso va a ser tema del próximo capítulo. Estén atentos. Será hasta la próxima, Cuchu.
Un fuerte abrazo para todos.
Me imagino lo que debe ser la visita de la misión del fondo en Gonet. ¿No? Ni los dejan entrar, ¿o no? ¿O no? ¿Les hacen la zanja de Alcina o no?
No, acá están. Vienen seguidos.
Sos un Gonet, ha sido entregado.
Claro, está muy bien. Está muy bien. Bueno, será hasta la próxima, alcalde. Hasta la próxima.
Saludos, señores.
Hasta la próxima, en el próximo capítulo de Truco Gallo.
Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roth y Lisandro Aira para BrasilComunicación.com.